Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 20 de octubre, en una tarde en la que la noticia está en Oviedo, en el Teatro Campoamor. Hace menos de media hora que ha comenzado la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Este año con un trasfondo político relevante, con el intento de secesión por parte de los independentistas de una parte de España, de Cataluña, en el punto de mira. Se han visto, por cierto, en las calles de Oviedo muchas banderas de España, como viene ocurriendo en todo el país durante los últimos días, también de la Unión Europea. El rey va a pronunciar en unos minutos otro de esos discursos importantes. Hay mucha expectación por escuchar las palabras del rey tras el discurso del pasado 3 de octubre en el que emplazó al Estado a acabar con la deslealtad inadmisible de la Generalitat de Cataluña. Se esperan también palabras del rey respecto a la situación de Cataluña en ese discurso dentro de unos minutos. Y hay una minicumbre europea en el Teatro Campoamor. Están los presidentes de las tres grandes instituciones de la Unión, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que van a recoger el premio a la Concordia, concedido este año a la Unión Europea. Se va a visualizar otra vez el apoyo de la Unión Europea a la unidad de España, que defiende el presidente Rajoy, que también está en el Teatro Campoamor y que, por cierto, ha sido ovacionado cuando ha subido al escenario a ocupar su sitio junto a las autoridades al lado de la mesa donde están los reyes. Hace 36 años que no iba un presidente del gobierno a este acto, todo antes de que mañana presida ese Consejo Extraordinario de Ministros en el que se aprueba cómo se va a terminar de aplicar el artículo 155 de la Constitución. El gobierno reitera que el objetivo es restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. Está previsto que el Pleno del Senado dé luz verde a esas medidas el próximo viernes. Ya veremos si las medidas acaban con elecciones a finales de enero o no, como se le ha escapado hoy a la dirección socialista. Esta mañana, al término del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy ha asegurado que la cautela tiene límites y ha defendido su obligación de actuar en Cataluña frente al delirio separatista de los responsables de la Generalitat. La noticia, como les digo, está, como siempre, en estas fechas en el Teatro Campoamor, en Oviedo. Ya está en marcha la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, edición número 37, con la presencia del presidente del Gobierno y los principales responsables de las instituciones comunitarias. Como todos los años, el discurso del rey cierra esta ceremonia, discurso esperado. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Teatro Campoamor de Oviedo, Carlos Fernández.
Pues ahora mismo está hablando Juan Pablo Marcos Mustok, de Le Luthiers. Previamente lo hacía en su discurso el premio de las letras, el polaco Adam Zagajewski, el novelista. Ahora, como digo, está Marcos Mustok. Y como comentabas antes, ha habido una foto muy significativa a la entrada, bueno, a las puertas, dentro ya del teatro, la puerta, pero dentro del teatro, en el vestíbulo del teatro, antes de acceder al propio teatro, una foto con el rey acompañado de Mariano Rajoy y también de Donald Tusk, de Jean-Claude Juncker y de Antonio Tajani, simbolizando esa unión institucional para antes de acceder, como te decía, al teatro. Curiosa también la imagen en el momento en que Mariano Rajoy accedía al interior del teatro, porque se iba a sentar en el patio de butacas, pero le han indicado que tenía que sentarse arriba, evidentemente, junto al resto de autoridades, ministros y demás. Pues ahora mismo, insisto, Juan Pablo, está Marcos Mustok, uno de los miembros de Le Luthiers, en el uso de la palabra.
Antes de ir a Oviedo, Rajoy ha dicho este mediodía en Bruselas que el gobierno se ha visto obligado a actuar en Cataluña ante la situación límite a la que le ha llevado Puigdemont. Ha sido al término del Consejo Europeo, en el que ha recibido el respaldo de los socios europeos, una cita en la que el presidente se trae ese apoyo unánime de la Unión frente al órdago independentista. Bruselas, José Luis Concejero.
En menos de 24 horas se van a presentar las medidas que el gobierno quiere llevar a cabo ante el desafío independentista de Cataluña. El artículo 155 de la Constitución se pone en marcha. Falta conocer el alcance final, pero lo cierto es que la maquinaria ya está en funcionamiento. Mariano Rajoy asegura que no puede haber un territorio que en estos momentos esté fuera de la ley.
Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos a esta situación. Y mañana el Consejo de Ministros, como es su obligación, aprobará las medidas para recuperar la legalidad y recuperar la normalidad institucional.
Palabras del presidente del Gobierno en la cumbre que se ha celebrado en Bruselas, una cumbre en la que, por cierto, ha recibido el apoyo de Francia, Alemania, Holanda o el Reino Unido ante el desafío de Cataluña.
El presidente no ha dado detalles de las medidas que aprobará mañana al amparo del artículo 155 para restaurar la legalidad constitucional en Cataluña, medidas que tienen que ser aprobadas y respaldadas en el Senado en el plazo de una semana. Medidas consensuadas con el PSOE y Ciudadanos. Los socialistas, por cierto, han deslizado que han pactado con el gobierno una convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña en enero, algo que el gobierno no ha confirmado. Ricardo Rodríguez.
La petición del PSOE al gobierno siempre ha sido la convocatoria de elecciones catalanas cuanto antes, desde la aplicación del 155. Tal extremo, inciden desde Ferraz a la cadena COPE, ha sido pactado entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en sus numerosas conversaciones de las últimas semanas. El plazo ajustado a la voluntad socialista lleva a finales de enero. Lo ha confirmado Carmen Calvo, preguntada por ese extremo en Televisión Española.
Sí. Pero Sánchez tiene absolutamente claro del minuto uno que esto es para llevar a Cataluña unas elecciones.
Una vez la Moncloa ha eludido ratificar tal calendario, la número 4 de la Ejecutiva ha optado por los matices, esta vez a su paso por 4.
Todos sabemos perfectamente que un plazo corto es normalizar Cataluña y cuanto antes eso llega a unas elecciones mejor, y para nosotros es enero.
El PSOE y más aún el PSC han considerado que demorar la cita con las urnas sería contraproducente y hasta han barajado a tal fin la fecha del 28 de enero.
Un día más sigue siendo noticia el éxodo de empresas de Cataluña al resto de España, incluso a otros lugares de Europa. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 esta noche de viernes con Pedro Fraile, Fernando Méndez y Bisate, Joaquín Mizmanos.
Es un suma y sigue, no se frena la salida de empresas. Es más, ayer fue el día en el que un mayor número hizo las maletas. Hasta 268 trasladaron sede, con lo que el total llega a 1.185 desde la consulta ilegal, según datos del Colegio de Registradores. Hasta este jueves, hoy la lista habrá aumentado. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, José Ignacio Alemany, reconoce a COPE que el dinero está parado en Cataluña.
Eso sí, operaciones de compra, sí, que se han paralizado operaciones de compra, sobre todo de empresas, compras de inmuebles, hasta que se resuelva la situación jurídica.
A las 10 vamos a conocer el examen de Moody's sobre España. Nos esperan cambios en la nota de la deuda soberana, sin mensajes sobre el riesgo catalán. De momento, las bolsas, el IBEX ha subido hoy ligeramente, pero salda la semana en rojo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Centenares de personas rinden esta tarde homenaje en Bilbao a los empresarios asesinados y extorsionados por ETA, coincidiendo con el sexto aniversario del cese definitivo de su actividad armada. El acto va a ser clausurado por el Lehendakari Urkullu. No han invitado a los proetarras de Bildu. Contamos también que el juez que instruye la investigación del accidente del Albia de Santiago ha citado como investigado al director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares. Quiere determinar si se produjo algún error en la evaluación de riesgos de la línea Santiago-Orense. No dejamos Galicia porque Rajoy ha anunciado que el gobierno se va a coordinar con Portugal para activar el Fondo Europeo de Solidaridad para paliar los daños de los últimos incendios. Han sido más de 35.000 las hectáreas arrasadas en Galicia y la Policía Nacional ha identificado alrededor de 800 turistas por falsas intoxicaciones en Baleares, todos de nacionalidad británica. Reclamaban cuantiosas indemnizaciones a los hoteles en los que se alojaban en régimen de todo incluido por supuestos y falsos problemas gástricos.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es un atentado en una mezquita chií de Kabul, la capital de Afganistán. Un hombre ha entrado y ha comenzado a disparar a los fieles. Después ha detonado los explosivos que llevaba encima. Han muerto 39 personas. Además, al menos 20 afganos han perdido la vida en otro ataque suicida contra una mezquita en la provincia de Ghor. En Siria, la alianza de combatientes kurdos y árabes que expulsaron de Raqqa a los yihadistas de Daesh ha entregado la ciudad a un consejo civil. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia ha dicho que ha comenzado la era post-Daesh.
Considerar que l'après-Daesh ha comenzado.
Ledrian ha señalado que hay que buscar la forma de preparar la transición política en Siria. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, asegura que hubo fraude en las elecciones para gobernador y pide que los resultados sean auditados por organismos internacionales.
En el deporte, a las 8:30, contamos hoy Manolo Lama.
Bueno, tenemos nueva jornada de Liga. Se cumplen 100 días de Valverde al frente del Barcelona y mañana jugará frente al Málaga, recuperando a Jordi Alba. En el Real Madrid continúa el expediente X de los lesionados. Hoy Bale, después de 25 días, ha vuelto a pisar el césped, ha corrido solo, pero se ha lesionado Keylor Navas, que vino con un parte médico de Costa Rica en el que se indicaba que tenía un problema en el aductor. Jugó contra el Tottenham y ahora parece que se ha roto y estará 15 días de baja. Y en el Atlético de Madrid, ¿señalará alguien el Cholo Simeone después? Bueno, por el momento te doy un detalle. Carrasco, parte médico del Atlético de Madrid dice que tiene molestias y que no puede jugar contra el Celta de Vigo. Lo mejor de este fin de semana, Valencia-Sevilla, partido que se juega mañana. Y estaremos muy atentos del Gran Premio de Automovilismo en Estados Unidos, donde Alonso va a debutar, por así decirlo, después de haber firmado su acuerdo con McLaren, y en el Gran Premio de Australia de Motociclismo, donde Joan Mir se puede proclamar campeón del mundo.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 19 grados y el cielo despejado. Mañana nos esperan nieblas matinales, descenso de las mínimas y subida de las máximas. No se descarta alguna lluvia dispersa en la sierra. Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Madrid este sábado dentro del proyecto cultural Luna de Octubre provocarán mañana cortes de tráfico en el eje Prado-Retiro. Tomen nota, desde las 8 de la tarde del sábado y hasta las 3 de la madrugada del domingo, la Plaza de Independencia, la calle Alcalá entre esa plaza y Cibeles, la Plaza de Neptuno y la calle Antonio Maura entre la Plaza de la Lealtad y Alfonso XII permanecerán cerradas al tráfico. Además, la MT tendrá que reubicar los búhos que salen desde Cibeles, al igual que la línea expresa al aeropuerto. También se verán afectadas un buen número de líneas diurnas de autobuses. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora, cuenta coches hasta la del viernes. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid van a encontrar dificultades de salida de la capital en la A3 en Rivas, en la A4 Getafe y Pinto y en la A5 en Móstoles. Además, en la M40 y tráfico congestionado entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y desde Mercamadrid a Villaverde, sentido A42. En Barcelona, circulación con retenciones en la A2 en San Joan Despí hacia Martorell, en la ronda B10 en ambas direcciones y en la B20 hacia Nudo Trinidad. En Valencia, un accidente en la V30 y uno en Sedaví provoca tráfico lento hacia la capital valenciana. Además, complicaciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet, en la CV30 en Paterna, la CV35 en Burjasot y en la Nacional 220 en Manises. Por último, dos recomendaciones: precaución por niebla en Zamora, en la A52 entre Padornelo y Las Edradas, y por fuertes vientos en Lugo, en la 8 en Mondoñedo.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se concentrarán en todo el cuadrante noroeste peninsular y podrá llover en Galicia y en Asturias. En el resto de la península habrá cielos despejados y las temperaturas subirán ligeramente en el norte hasta los 12 grados, mientras que en el sur caerán hasta los 13.
Hay luz en la linterna, está encendida por si acaso.
Esos problemas económicos que está sufriendo la gente de a pie.
Yo me sentía indefensa y me supongo que muchos otros españoles.
Que la situación
también,
de verdad, es muy dantesca.
Han tenido que salir con el rabo entre las piernas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo: compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
En Hipercor, solo hasta el 22 de octubre,
tienes un 40% de regalo en todos los juguetes, patines y bicicletas.
Solo hasta el 22 de octubre, en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción.
Hoy no se puede marcar el código PIN porque el profesor Pin Arboledas está allí en de los mares o no se sabe dónde. Mientras tanto, mientras llega la vuelta de PIN, que será ya la semana que viene. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes hablan de la cumbre europea en Bruselas, que ha finalizado este mediodía. Los líderes europeos, encabezados por Francia y Alemania, mostraron su apoyo a Mariano Rajoy y descartaron la mediación internacional en el conflicto con Cataluña.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna hoy también, por si acaso? ¿Qué dicen?
Pues les hemos preguntado qué les parece este respaldo europeo, y en el Twitter de La Linterna, Crispín ve fundamental tener ese soporte y Pedro cree que es muy importante que Europa apoye a nuestro país al 100%. En el Facebook de La Linterna interna a Luis le parece bien, aunque espera que el conflicto no salpique a otros países, y José considera que la posición de los líderes europeos es perfecta, ni tibios ni hirviendo.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Como es viernes, toca hablar de los compañeros del grupo Risa que han estado en el espejito de Herrera y tenemos la bondad de hacerles un hueco en La Linterna porque son ellos muy amables siempre con La Linterna.
Pues sí, y hoy nos han dejado un mensaje, un argentino, y sé que te va a hacer mucha ilusión, Juan
Pablo. Vamos.
Hola, Juan Pablo.
Hombre,
¿qué tal?
Cholo, ¿qué tal?
Aquí Cholo Simeone, le saludo con emoción.
Bueno.
En un momento complicado para el equipo, para el club, después del resultado contra el Caraván.
Ya, Caraván.
Aprovecho para solicitarle su apoyo.
Sí, claro.
Y por eso le esperamos este fin de semana en el campo del Celta, en el campo de las dos lavadoras, el Balay 2. Porque necesitamos su total entrega y apoyo. Sé que usted estuvo en Barcelona estos días jugándose el tipo, laburando para la estación radial, así que le pido que nos acompañe, porque esto para ustedes tiene que ser pecata minuta.
Sí.
Podrían intervenir el Atlético aplicando el 155, como sigamos así.
Correcto.
Así que por favor, Juan Pablo, queridos atléticos que escuchan ahora mismo esta radio, apóyennos. Y ahora un poco del Grupo Risa.
Antes del Grupo Risa, hay que ir al Teatro Campoamor a escuchar lo que está pasando en el escenario. Es los All Blacks, los jugadores de rugby de Nueva Zelanda, que acaban de interpretar la haka, que es una danza tradicional que siempre pues celebran antes de los partidos, recordando al adversario con quién van a jugar. Son cuatro, más el director técnico, que no ha hecho el baile, pero cuatro de ellos sí, que lo han hecho ahora mismo en el Teatro Campoamor, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, y ese es el sonido que ustedes han escuchado de esa haka de los de Nueva Zelanda. Hemos interrumpido al Grupo Risa, pero ellos lo entienden porque saben que la radio es así, en directo, en vivo, y es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Cuál ha sido la haka de esta mañana que han cantado los del Grupo Risa en
pues
el espejito?
La haka se la han dedicado a Carlos Herrera a raíz de un problemilla que tuvo con una mosca dentro del estudio.
No puedo creer que el Herrera que yo he conocido sea un genocida maldito desagradecido. Unas pobres moscas volaban buscando esperanza. Pero lo que les esperaba era una matanza.
Bueno.
Insecto indefenso, pequeño y tan desvalido.
Pobre mosca.
Murió por las manos de un locutor reconocido. Fatal genocidio como este, no he visto ninguno. Y para premiarle le dan un programa en la 1.
¡Anda!
¡Toma! ¡Toma!
¡Pobres moscas! ¡La, la, 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 la! ¡Pobres moscas! ¡Pobres moscas! ¡Pobres moscas!
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. ¿Y al Grupo Risa cuándo?
Pues la madrugada del sábado al domingo, de 1:30 a 6:00 a.m.
A los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, lo que hemos toreado durante la semana y lo que nos queda por torear.
Bueno, pues aunque los compañeros del Grupo Risa se hayan hecho también animalistas, ya hemos llegado casi al final de la temporada en España. Terminó Zaragoza y hay que hacer balance. Ha sido un año con muchos nombres, pero hay un joven que ha dado un golpe encima de la mesa. Es Ginés Marín, puerta grande en Madrid en mayo en San Isidro. Y a raíz de ahí, pues todo éxito. Es uno de los grandes triunfadores de esta temporada que pasaba esta semana por el albero de cope.es.
Ha sido una temporada que ha habido triunfo muy importante, ¿no? Como salir a hombro en
Pamplona, puntuar en Bilbao, en DAS, en Nimes, en Hombros también. Muchas ferias en las que ha habido triunfos importantes y que yo creo que ha sido también lo que ha marcado mi temporada y me ha posicionado en el lugar que estoy.
Y además de Ginés, los nombres de Ferrera, temporada tremenda, Perera, fin de año espectacular. Y yo personalmente me quedo con el año de un chaval que solo lleva 27 años de alternativa. Salió este San Isidro también a hombros en Madrid, entre otros sitios, y ha demostrado que sigue siendo un referente y un torero de época. Cómo no, hablamos de Enrique Ponce.
Y lo que le queda por torear al maestro, que es poco, pero es algo, ¿no?
Pues sí, de la temporada nos queda mañana el tradicional Festival de Chinchón, 94 ediciones con toros de Bañol y diferentes espadas, y aunque todavía queda lejos, será el 12 de diciembre, y hay que contar los días para una corrida en México DF a beneficio de las víctimas de los terremotos del pasado septiembre. Será la fecha en la que reaparezca José Tomás después de un año en blanco.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Ahora más cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Atención. Atasco. Aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas. La Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en leaseplan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Todo lo lavamos con agua. ¿Todo? InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido el actor argentino Federico Lupi, inolvidable protagonista de películas como Martín H., Un lugar en el mundo o El laberinto del fauno.
Estoy amargado, tristón y solitario, confesaba Lupi en una de sus últimas entrevistas antes de golpearse la cabeza en una caída en su casa el pasado mes de abril, que ha terminado por ser fatal. Lupi, el actor argentino de mayor proyección internacional, con permiso de Darín y Alterio, ha fallecido esta mañana en un hospital de Buenos Aires a los 81 años. Corresponsal de la COPE en Argentina, Ernesto Coco.
Con la muerte de Federico Lupi, el cine argentino ha perdido a uno de sus actores más prolíficos. Lupi, de 81 años, que había ingresado el pasado miércoles en un sanatorio de Buenos Aires muy desmejorado, estaba a la espera de iniciar un tratamiento de rehabilitación tras un accidente doméstico en el que se golpeó la cabeza y tuvo que ser operado de un coágulo. El actor, que falleció a las 6 de la mañana, hora argentina, y que participó en más de 80 películas y ganó 6 premios Cóndor de Plata como mejor actor, tras la crisis económica de Argentina se había radicado en España en 2001, donde formó pareja con su par española Susana Hornos, quien estuvo a su lado hasta el último momento. Los restos de Federico Lupi descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio Porteño de La Chacarita.
Como nos contaba nuestro corresponsal Ernesto Coco, Lupi participó en más de 80 películas como La Última, Nieve Negra, La Ley de la Frontera o Martín H.
Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos y eso sí se extraña, pero se pasa.
Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse a la Argentina, la tiene que aprovechar.
Uno de esos cineastas que dirigió a Lupi, el director español Agustín Díaz Llanes, ha hablado con La Linterna del estreno mundial de su nueva película Oro, sobre la conquista de América.
Asustado, así confiesa estar Díaz Llanes ante el estreno mundial de su nueva película Oro, basada en un relato de Arturo Pérez Reverte. La película tendrá su premier el 7 de noviembre en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Luego se estrenará en toda España el viernes 10. Díaz Llanes dice que el rodaje en Panamá ha sido muy plácido sobre un tema muy debatido actualmente, la conquista de las tierras americanas.
El propio Arturo después ha escrito, que me parece bien, que la conquista está llena de luces y sombras, como es lógico, que al ser una patrulla o un grupo de españoles que cruza la selva y no ser la vida de Hernán Cortés o la vida de Pizarro, sino que son personajes inventados por Arturo.
Héroes anónimos.
Héroes anónimos, manera, ¿no? Pues entonces no pretende dar una cosmovisión, ¿sabes? Da una lo que ocurre ahí. Eso es lo que hay.
Nueva vuelta de tuerca a Bodas de Sangre de Lorca para abrir la temporada del Centro Dramático Nacional.
Tras recibir el premio Max por la dirección de La Piedra Oscura, el director de escena argentino Pablo Messiez se atreve a hincarle el diente a uno de los clásicos lorquianos, o Bodas de Sangre, Sefi García.
Messiez ha querido refrescar el clásico de Lorca eliminando las referencias.
El espacio y el tiempo concreto en el que sucede Bodas de Sangre, nuestra Boda de Sangre es el espacio y tiempo concreto del espectador. El tiempo que compartamos con el espectador.
Y centrando la atención en lo universal.
El conflicto entre el deseo y la ley. Un poco el conflicto, en realidad, entre el cuerpo animal, el cuerpo que no se puede atrapar con palabras, los impulsos, los instintos, y luego lo que se supone que hay que hacer.
Poco más nos ha querido contar el argentino de esta propuesta en la que los invitados a la boda, por ejemplo, bailan a ritmo de copla. Sí, nos ha asegurado que se representa el texto íntegramente. Gloria Muñoz vuelve al texto lorquiano 32 años después. Si entonces era la novia, ahora es la madre. Estará en el María Guerrero hasta diciembre y hay vocación de gira nacional e internacional. Si te
arriesgas... Juanes anuncia un único concierto en España en diciembre.
Tendrá lugar el domingo 17 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Juanes presenta su nuevo álbum Mis planes son a Marte.
Josh Michael.
Sí, nos vamos con él porque estamos oyendo Fantasy. La canción póstuma del cantante británico fallecido en la Navidad pasada. Hoy sale esa canción a la venta.